juez que investiga el caso Ábalos no le va a permitir a Víctor de Aldama que salga fuera... que salga fuera de España. En una providencia explica que no han cambiado sus circunstancias y que todo seguirá como acordaron en diciembre. Al empresario le retiraron el pasaporte y tiene la obligación de ir a firmar a los juzgados cada 15 días. Te recuerdo que hoy Aldama ha vuelto a ser protagonista tras irrumpir en la comparecencia de la fontanera del PSOE y el gobierno Leire 10 al grito de sinvergüenza. Y el presidente de Israel aumenta su presión y pide a la comunidad internacional que exija a Hamas que acepte la oferta de Estados Unidos por un alto el fuego. El grupo palestino sigue negociando, aunque ya ha tumbado varios de los puntos del plan estadounidense. Alba Gutiérrez.
De momento, Hamas solo ha cedido para exigir la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones a todas las zonas de Gaza. Quiere que el ejército israelí abandone el territorio palestino para que pueda autogobernarse la franja y además pide la supervisión internacional para controlar los movimientos de Israel en el futuro. Según apuntan los medios israelíes en el documento, no se hace referencia a un alto el fuego definitivo ni a la retirada de tropas. Te recuerdo que esa propuesta estadounidense que fue enviada hace más de una semana pasa por la liberación de 10 rehenes vivos y 18 muertos a cambio de un alto el fuego de 60 días. Según apuntan estos mismos medios, en el documento no hacen referencia ni a ese alto el fuego definitivo ni a la retirada de tropas definitivas.
Y más cosas. La Policía Nacional está investigando la caída de una mujer al patio interior de una vivienda en Linares, en Jaén. A esta hora está ingresada en la UCI en estado grave. No se descarta ninguna hipótesis. COPE Jaén, Tomás Díaz.
Pendientes del estado de salud de una mujer de 44 años de edad que se encuentra ingresada en el hospital de San Agustín en Linares. Esta mujer se precipitaba desde un cuarto piso de un bloque situado en la calle Hernán Corter de este municipio de la provincia de Jaén en la pasada madrugada. El servicio de emergencias 112 recibía una llamada sobre las 3 de la mañana y hasta este punto acudían agentes de Policía Nacional, Policía Local, así como efectivos de bomberos y los propios servicios sanitarios como el 061. Apunta en este caso que la policía investiga este suceso como un posible caso de violencia de género, aunque de momento no hay nada claro. De hecho, la mujer no se encontraba en el sistema Biogen.
Y el gobierno vasco reconoce que le desconcertó lo sucedido con el pediatra, de cuidados paliativos del Hospital de Cruces de Baracaldo, que fue amonestado por atender a una niña fuera de su horario laboral. El médico se desplazó hasta su casa para acompañar a la pequeña de 4 años en sus últimas horas de vida. A raíz de este caso, el sistema de salud vasco va a flexibilizar su protocolo para atender más allá del horario fijado. En cualquier caso, hablamos de un servicio de paliativos pediátricos de 24 horas al día que solamente ahora mismo se ofrece en Barcelona, Madrid y Murcia. Y precisamente estamos aquí en Murcia, en el Hospital Virgen de la Risaca, porque se cumplen 50 años de su inauguración. Hace un rato hemos hablado aquí en la tarde sobre este tema con Teresa Montero, que es pediatra en la unidad de cuidados paliativos.
Los cuidados paliativos empiezan desde el momento que se diagnostica una enfermedad que limita la vida o que pone en peligro la vida, porque nosotros tenemos que dar un apoyo continuado y unos cuidados óptimos a lo largo de ese tiempo, que a veces pueden ser meses o incluso años. La atención a estos niños tiene que ser una atención integral, que hay que abordar los problemas sociales que surgen, los problemas psicológicos y espirituales.
Pues a partir de las 7, Ángel Espósito profundizará sobre este asunto en la linterna de COPE. También conoceremos cómo funciona otra unidad de cuidados paliativos pediátricos, en este caso la del Hospital Niño Jesús de Madrid. Y hoy arrancan las semifinales de la Liga de Naciones. Luis Munilla.
Sí, con el partidazo Alemania-Portugal que vamos a contar desde las 9 en tiempo de juego para COPE.es y aplicaciones. Mañana el otro partidazo entre Francia y la vigente campeona España, Miguel Ángel Díaz.
A esta hora vuela la selección española rumbo a Stuttgart, ya con Fabián, que esta mañana ha realizado el primer entrenamiento. Esa es una de las incógnitas por despejar, saber si será mañana titular. Parece que Mikel Merino, que marcó en este estadio, en Stuttgart, el año pasado en la Eurocopa, un gol trascendental en los cuartos contra Alemania, podría jugar mañana de inicio. La agenda es la siguiente: a las 8, fijada en las ruedas de prensa del seleccionador Luis de la Fuente y de Pedri, el jugador del Barça.
La que acaba de terminar es la rueda de prensa de Francia, en la que desea Deschamps y Konaté han elogiado a Lamine Yamal, pero creen que el Balón de Oro lo merece Dembélé. Y en Roland Garros, Jannik Sinner está muy cerca de semifinales, Ángel García.
Concretamente a un juego, el italiano demostrando por qué es el segundo máximo favorito a ganar este torneo, 6-1, 7-5, 5-0. Y 15-0 está ganando Alexander Bublik, es decir, a tres puntos de meterse en las semifinales y de esperar rival en el partidazo de esta noche entre Novak Djokovic y Alexander Zverev. La que ya está en semifinales es la francesa Bouchon, la gran ídolo local, número 361 del mundo, 22 años y debutando en Grand Slam.
Y en la Liga CB hoy tenemos segundos partidos de cuartos de final en dos eliminatorias. Juventud La Laguna Tenerife a las 7 con la baja de Marcelinho Huertas y Gran Canaria Valencia a las 9 y cuarto.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 25 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera más calor con máximas cercanas a los 30. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero de entrada por la 2 en Meco y el segundo de salida en la A42 entre Getafe y Parla. Complicaciones en ambos sentidos por la A4 en Butarque. De salida A1 Alcobendas, A3 Rivas y A6 Majadahonda. De entrada A1 Las Tablas y M607 Universidad Autónoma. Y en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Somosaguas A5. El próximo 2 de julio darán comienzo las obras en la estación de Atocha Cercanías, lo que va a aumentar la capacidad del túnel de Sol en un 33%. También mejorarán los tiempos de viaje en un 50%. Estos trabajos afectarán a la circulación ferroviaria y culminarán en 2026. Escuchas la tarde.
Nasir aprendió a jugar al ajedrez cuando apenas alcanzaba a ver el tablero. Tenía solamente 7 años y fue su abuelo quien le enseñó pieza a pieza con una paciencia que parecía venir de otro tiempo. En cada jugada se transmitía algo más que una estrategia. Se heredaba una forma de pensar, de resistir, de mirar el mundo. Nasir es afgano. En 2021, poco después de que los talibanes recuperaran el control del país, tuvo que huir con su familia. Abandonaron todo lo que conocían. Llegaron a España con lo opuesto, sin hablar el idioma, sin conocer nuestra cultura, nuestras costumbres. Tuvieron que empezar de cero, pero hubo algo que sin embargo no cambió, su pasión por el ajedrez. Hace apenas unas semanas, Nasir se enteró de que los talibanes han prohibido el ajedrez en su país natal. No fue una sorpresa, porque ya nada le sorprende. Pero eso no evitó el dolor, porque no es solamente un juego lo que se prohíbe. Es un recuerdo, una infancia, una libertad. Hoy Nasir es el protagonista de la historia que queremos compartir en la tarde con Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fíjate, 4 años después de llegar a España, Nasir, de 22 años, ha conseguido construir un nuevo hogar en Valencia y ya está estudiando ingeniería informática. Es un tío muy listo, lo vamos a ver ahora mismo. Trabaja como camarero para poder mantenerse. Tiene una beca para refugiados que le da un poco de estabilidad, pero aún así, pues como toda la gente que está fuera de su país, lo utiliza para enviar parte de lo que gana su madre a sus hermanos y de esa manera ayudarles a pagar el alquiler. Y en esta vida ajustada y en esta vida de responsabilidades para un chaval de esta edad, Nasir no ha dejado de jugar al ajedrez. Y no lo hace por nostalgia, lo hace por necesidad, porque cada vez que mueve una pieza o cada vez que elabora una estrategia, está recordando, no solo compitiendo. Y si lo piensas bien, Pilar, yo creo que también resistiendo. Su vida es una partida de ajedrez de alguna manera, aunque esté a 6.000 kilómetros de su casa, del sitio que llamó hogar.
Nasir dice que jugar al ajedrez es como resolver un problema, buscar patrones, entender lo que no se ve. Nasir, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Estoy bien, gracias. Y bueno.
Decíamos que llegaste a España hace 4 años sin saber el idioma. Por lo que te he escuchado, estas primeras palabras que te he escuchado pronunciar, lo hablas ya perfectamente.
Muchas gracias. Bueno, estamos intentando, sí, y con los estudios que ahora tengo, cada día voy a aprender más.
¿Qué significa, Nasir, para ti el ajedrez? ¿Qué papel ha tenido a lo largo de tu vida, desde aquellas partidas con tu abuelo hasta hoy?
La primera vez que vi jugar mi abuelo y sus amigos jugar ajedrez, me empezó a gustar. Y bueno, era yo el que intentó que lo aprenda. Y mi abuelo, sí, nos enseñó a mi primo, que tiene mi edad también. Y de ahí lo aprendí y ahora significa mucho más para mí, porque otra vez empecé a jugarlo y ahora veo muchas más cosas en ajedrez, lo que una persona que no juega creo que no ve, porque a él le parece solo un juego. Para mí es mucho más, porque, bueno, la verdad, ha habido muchos tiempos que lo he relacionado mucho con mi vida y he aprendido cómo navegar las cosas en mi vida de ajedrez, de cómo lo hago en ajedrez.
¿Y este viaje es parte de eso que has aprendido? El escapar, el irte a Valencia. Yo te preguntaría, por ejemplo, ¿qué partida de ajedrez o qué estrategia de ajedrez sería la que has tenido tú?
Bueno, ahora yo juego más estratégico, no sé, y...
No, te preguntaba, Nasir, perdona, sí, porque a lo mejor es un poco complicado. Sí, lo que has hecho, tu viaje, es como una partida de ajedrez también.
Sí. La relación que tiene con ajedrez...
Sí.
Para mí es en ajedrez a veces estás perdiendo, pero en esta posición que tienes, que estás perdiendo, todavía hay juegos que puedes hacer, todavía hay mejores juegos. No sé si se llama así en español exactamente, pero lo que tiene que ver es la resiliencia en posiciones muy malas. Y a veces sí que he tenido, en ajedrez he tenido posiciones muy malas, y el hecho de que haya sobrevivido y no haya no me haya rendido, bueno, luego me ha hecho mucho sentir mejor, porque he cambiado la situación de estar en peor posición y al final ganarlo. Es lo mismo en mi vida, como he empezado muy mal aquí en España, muy difícil la vida, muy confundido. Y ajedrez te dice que todavía hay cosas pequeñas que puedes hacer y no, para no rendirte.
Pues me gustaría saludar a una persona que ha sido clave tanto en tu vida, Nasir, como en la de tu hermana Parwin. Me refiero a la profesora Yolanda García Ruiz, docente de Derecho Eclesiástico del Estado en la Facultad de Derecho. Ella fue una de las primeras personas que os recibió y acompañó en esos primeros meses tan difíciles. Primero con tu hermana y después contigo. Ha sido tutora en este caso, guía, apoyo constante, si no me equivoco. ¿Qué significa para ti la profesora, Nasir?
Ella, no sé, no siempre, no es cuando quiero, pero no sé cómo decirle gracias, porque en situaciones muy malas, no eran los primeros años que estamos aquí, pero cuando fuimos a Alemania y otra vez volvimos aquí a empezar de cero, ella estaba la que, nos salvó mucho, nos ayudó a salvar la vida, porque era muy complicada la situación, con no poder encontrar pisos, y estar en, muy mal. Mi hermana estaba mal y estábamos en muy mala situación, y ella era la que nos ayudó mucho a mejorar la situación. Y ahora agradezco mucho lo que estoy haciendo ahora, donde estoy. Yo creo que sin ella no sería muy complicado llegar a estudiar, a todo esto.
Yolanda, profesora, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, encantada de estar aquí. Hola, Nasir.
Hola.
Tras la llegada de los talibanes al poder en 2021, el retroceso en los derechos de las mujeres en Afganistán fue, fue inmediato. Desde el primer momento las expulsaron de las universidades, las borraron de la vida pública. Fue una sacudida que se sintió en todo el mundo, también aquí en las aulas. ¿Recuerdas algún instante, alguna imagen o noticia concreta que te hiciera pensar, no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que hacer algo?
Pues sí, yo creo que todos podremos recordar esas imágenes de tantos afganos y afganas intentando huir en el aeropuerto de Kabul. Y los talibanes habían estado ya en el gobierno anteriormente. Yo recuerdo haber leído una novela de un escritor afgano que se titula Mil soles espléndidos y que narra la historia de dos mujeres durante el primer gobierno que tuvieron los talibanes en Afganistán. Cuando vi esas imágenes en el aeropuerto, pensé, a estas mujeres se les ha hecho de noche otra vez, se les va a hacer de noche otra vez, va a volver a pasar lo mismo que había leído en esta novela de Khaled Hosseini. Y recuerdo que estaba chateando con un compañero y querido profesor de catedrático de Filosofía del Derecho, el profesor Javier de Lucas, y empezamos a hablar de qué podríamos hacer. Inmediatamente se unieron pues el que era decano en aquel momento de la Facultad de Derecho, Javier Palao, el director del Instituto de Derechos Humanos, Fernando Flores, y pensamos en hablar con la primera mujer rectora de la Universidad de Valencia, Mavi Mestre, que estaba y sigue estando en este momento en el rectorado en Valencia. Ella fue muy receptiva a la posibilidad de sacar unas becas y inicialmente se sacaron 4 becas para chicas, para mujeres afganas que hubieran estado estudiando en la universidad en Afganistán y que, pues debido a tener que salir de allí, hubieran venido aquí a España y estuvieran aquí refugiadas y darles la posibilidad de continuar sus estudios aquí. Y Parwin, la hermana de Nasir, es una de estas chicas.
Es tremendo, Nasir.
La relación.
Lo que estamos oyendo, no sé si tú nos podrías contar brevemente, Nasir, ¿por qué crees que los talibanes dieron orden de no jugar al ajedrez en Afganistán?
Yo creo que es porque lo que yo conozco de ellos es que no han estado abiertos a ninguna idea de fuera, aunque la idea es muy buena, y ellos solo creen lo que han aprendido de niños, que es nada, básicamente. Y siempre han estado en guerra y con sus pensamientos muy antiguos. Y yo creo que esto de haber prohibido el ajedrez, no he estudiado mucho sus motivos, pero para mí es que este tipo de gente, los talibanes, lo asocian con algo no... es como, no sé cómo decirlo en español, devil.
Peligroso.
Y no es...
Maligno. Uh-huh.
Maligno, esto.
Sí.
Es mejor palabra. Y lo hacen así y por eso no lo pueden aceptar. Además, no es algo nuevo. Siempre, ellos siempre han tenido problemas con pensar. Por eso han prohibido a las chicas ir a universidad también.
Efectivamente, y por eso prohíben también este juego en el que hay que pensar tanto. Quieren ciudadanos que no piensen, directamente ciudadanos que puedan manejar a su antojo. Pues Nasir aprendió a mover las piezas cuando apenas alcanzaba a ver el tablero. Hoy, aunque la guerra le arrebató su hogar y la prohibición del ajedrez en Afganistán le robó una parte de su infancia, él sigue jugando. El ajedrez, más que un juego, se ha convertido en su forma de resistir. Gracias, Nasir, por compartir tu historia con nosotros y gracias también a Yolanda por atendernos y por el trabajo que realizáis desde la Universidad de Valencia. Gracias a los dos, muy amables.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a vosotros por darle esta oportunidad y por permitir que su voz se escuche. Muchas gracias.
Gracias, Yolanda. Gracias, Nasir.
Qué tremenda historia, ¿eh? De resistencia y de estrategia, las dos cosas. Que debes aplicar tú también, Pilar. Cuídate.
Ay, sí. Madre mía, las alergias, las voces, los cambios de temperatura. Estamos fatal. Estoy resistiendo como puedo, pero de vez en cuando me da el ataque de tos.
Hay que toser,
que no somos máquinas.
Pero cuídate, ¿eh?
Sí, yo me cuido, pero bueno. que estamos medio Madrid, así, hechos polvo.
Cierto,
en fin,
cierto,
estas cosas que nos pasan, pero bueno, que esto no es nada comparado con lo que tiene otra mucha gente. Javi Nieves, gracias compañero, hasta la semana que viene.
Gracias Pilar, hasta luego.
Pues seguimos en el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, un referente líder en investigación con más de 340 proyectos activos, punteros en donación y trasplantes de órganos, sede del Banco Regional de Leche Materna y de Cerebros. Siempre innovando. Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, un hospital a la vanguardia de la medicina en la región de Murcia. Hombre, y estamos aquí, hemos dicho, estando en Murcia, ¿cómo no vamos a hablar de las huertas? Y los oyentes, que yo sé que les gusta eso de plantar sus lechuguitas y sus tomates. Rosa.
Sí, de hecho nos decía antes un oyente que convertir algo de tu cosecha es la felicidad absoluta. Y es que, claro, el esfuerzo merece la pena, sobre todo porque el sabor no tiene nada que ver con lo que compramos en el súper.
Pues yo vivo en un chalet y todos los años plantamos un mini huertecito. Tomates, pimientos italianos, pimientos de padrón y berenjenas y lechugas. Pero claro, yo lo que hago es disfrutar de los productos, porque le pongo ojitos a mi marido y le digo, ¡ay, cariñito, un huertecito, que esos tomates están buenísimos! Y chica, plantamos juntos, pero luego en el fondo tengo que reconocer que el que más se encarga del huerto es él. Yo le echo una manita, pero no tiene nada que ver un tomate recién cogido, no tiene nada que ver.
Sobre todo los tomates que hoy en día no saben a nada. Imagínate un tomate que lo coges del huerto.
De la huerta directamente, bueno, que lo plantas tú.
Sí, sí, sí. Y ese
y lo
olor,
recoges tú.
Ese olor, Pilar, nada más cogido de la mata, es que te dan ganas de hincarle el diente. Bueno, de los tomates o los limones.
Hola, buenas tardes, gente. Con el taxi trabajando, como siempre, nosotros tenemos siempre en la nevera limones fresquitos preparados para la paella de cada domingo. Ya que mi suegro tiene en su casita de campo, bueno, en la casa, algunos limoneros. Y de ahí cogemos de vez en cuando algunas bolsitas con algunos de ellos. Así que nada, genial. Pasáis buena tarde, gente. Un abrazo a todos.
Fíjate, ese limón para la paella, el saborazo que le da, ¿eh? ¡Qué rico! Bueno, y José Luis también tiene su huertecito en casa.
Buenas tardes a la gente. Yo también tengo un pequeñito huerto en casa con unas plantas de tomates, otras tres de pepinos, de ajos, cebollas y una parra. Pero lo tengo que tener bien cerradito porque la gata le gusta mucho la arena y en lugar de hacer las cosas en su arenero, pues cuando tiene la oportunidad me la juega, se mete dentro y me forma alguna. Bueno, un abrazo para todos. Adiós, buenas
tardes. Pues vaya gracia con la gata, cuidadito con la gata.
La gatita.
Tienes ahí el huerto y de repente la gata te lo destroza, no fastidies. Ay, con la gata, bueno, cuidado, cuidado con el huerto y a ver si tienes mano o no, que es precisamente lo que te estamos hoy preguntando en el 607-150602.
Y tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque si tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos, hola, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol. Pero unos asesinatos en Madrid, mientras se incorpora la corona de Portugal, desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma con el...
conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Verano descalzos por la arena. Verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela. En todos ellos te veo yo. Realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y viaja al Caribe, Islas, Orlando con vuelo directo, Egipto, Tailandia. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Últimos días de la primavera. Consigue 160 euros de descuento en puntos del programa para ti al contratar la luz y el gas con Endesa. No dejes pasar la oportunidad. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos haciendo este programa, La Tarde, desde el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, que cumple 50 años. El centro hospitalario más importante de la región de Murcia y uno de los más importantes de España. Hemos hablado con algunos de sus profesionales, también con pacientes, y vamos a hablar a continuación con Fernando López Miras, el presidente de la región de Murcia. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bienvenida a la mejor tierra del mundo. Y dentro de la mejor tierra del mundo, pues a uno de los lugares donde hemos nacido gran parte de los que tenemos la suerte de vivir en la mejor tierra del mundo.
¿Nació usted aquí, en el Virgen de la Risaca?
Nací hace 40 años, 41, precisamente en este hospital, sí. Y seguramente estaban en ese parto pues algunos de los excelentes profesionales que hoy están asistiendo a tu programa.
6.000 profesionales trabajan en este hospital.
Cada día, 6.000 profesionales, desde el rigor, desde el compromiso, protegiendo, cuidando, atendiendo, bueno, pues a 270.000 personas de forma potencial cada día, el materno infantil a más de medio millón de personas, siendo un referente en investigación, en cirugía robótica, pero sobre todo, y de lo que más orgullosos nos sentimos, es que gracias a los profesionales de la Risaca, del Hospital Virgen de la Risaca, somos líderes en España en donaciones. Y eso quiere decir que los murcianos, gracias a nuestros sanitarios, pues somos líderes en dar vida, en donar vida.
Bueno, decíamos esa cifra, dábamos esa cifra, que el año pasado, en 2024, este hospital lideró la donación de órganos en España, superando a otros centros también importantes y muy grandes, centros de referencia como el Valdebrón de Barcelona. Esto, desde luego, es para sentirse orgulloso.
Muy orgullosos. En primer lugar, por el carácter de los ciudadanos de la región de Murcia, porque somos generosos, solidarios, porque damos y ayudamos a los demás. Pero necesitamos a buenos profesionales sanitarios, al conjunto de los profesionales, por ejemplo, de la Risaca, al equipo de trasplantes liderado por el doctor Robles también, como coordinador de trasplantes. Bueno, pero necesitamos a esos sanitarios, a esos profesionales asistenciales que sepan hacer ver a las familias lo importante que es en momentos difíciles también para sus vidas, pues el poder regalar vida a otras personas. Y afortunadamente, pues esto la sociedad lo ha sabido ver y tenemos profesionales que lo han hecho ver también.
Es un hospital que está de celebración medio siglo, cumple 50 años ayudando, cuidando a la gente y transformando también la vida de tantas y tantas personas y tantos pacientes. ¿Qué ha llevado a este hospital a ser en este tiempo un referente nacional? ¿Cuál ha sido la evolución más significativa en estas 5 décadas?
Desde el 12 de mayo de 1975, cuando se produjeron esos traslados de aquellos usuarios que estaban, los pacientes que estaban en el Morales Meseguer actualmente, aquí han pasado mucho, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que no el cambio significativo, quien ha protagonizado, quien ha liderado la transformación del complejo clínico, del complejo hospitalario de La Risaca, han sido los profesionales. Hemos tenido la suerte de tener a los mejores, a grandes jefes de servicio que han sido referentes a nivel nacional en distintas técnicas, lo decíamos antes, en donaciones, trasplantes, en intervenciones en las que hay más de 10 procesos complejos en España, de los que el Hospital Virgen de Arrixaca es referente a nivel nacional. Es decir, que vienen de toda España a este hospital a someterse a esos procesos, a esas intervenciones, ¿no? A mí lo que más significativo, en mi opinión, han sido los profesionales. Son los que lo han liderado, los que han ido también exigiendo, impulsando a las administraciones a apostar por este hospital y a que sigan evolucionando. Por eso, actualmente seguimos en proceso de inversión, procesos innovadores, el compromiso del Gobierno de la Región de Murcia con la modernización, con la ampliación constante de este hospital es inequívoco, ¿no? Pero sobre todo gracias a los profesionales, que son los que nos empujan cada día.
Habla de inversión, presidente, y es verdad que la inversión en sanidad en la región de Murcia ha experimentado un aumento en los últimos años, aunque sigue situándose por debajo de la media nacional en términos de gasto per cápita.
No tengo yo esos datos, ¿eh? De hecho, somos una de las comunidades autónomas que más invierten y que más gasto destinan a la sanidad por habitante, precisamente a nivel nacional, y lo somos sorprendentemente siendo una de las regiones, no, siendo la región peor financiada de España. Es decir, de todas las comunidades autónomas, la comunidad que menos recibe por parte del Gobierno central para mantener su sanidad, estos hospitales, es la región de Murcia. 1.000 euros menos al año por ciudadano, por habitante, y 1.600 millones de euros menos cada año, menos que el resto de comunidades uniprovinciales. A pesar de eso, somos una de las comunidades que está liderando el gasto por habitante, el gasto sanitario por habitante.
Habla de la financiación de la región de Murcia. ¿Es uno de los asuntos que va a estar presente en la conferencia de presidentes de este viernes?
Así es. El presidente del Gobierno no quería, ¿no? Pedro Sánchez no quería y por eso no lo introdujo en el orden del día. Pero entenderán que dentro de este circo político, si me permiten definir el día a día del Gobierno Nacional, hoy hemos visto un nuevo ejemplo de eso, dentro de este circo diario parece que se olvidan los problemas importantes de los españoles. Uno de los mayores problemas que tiene nuestro país, que tienen los ciudadanos, una de las cuestiones de Estado más importantes es el de la sostenibilidad financiera del Estado de Bienestar, sanidad, educación, políticas sociales. No puede ser que desde 2014 esté caducado el sistema de financiación. Insisto, el dinero que da el Gobierno central a las comunidades autónomas para mantener sus hospitales, sus colegios, la ley de dependencia, por ejemplo, que de 2014 está caducado el sistema, que llevemos ya pues 11 años en el que hay que actualizarlo, renovarlo, y el Gobierno de España no quiera poner esto encima de la mesa. Y que plantee Pedro Sánchez una conferencia de presidentes sin este asunto en el orden del día. Bueno, he leído en algunos medios, bueno, pues que Sánchez ha sido receptivo a lo que hemos propuesto a las comunidades autónomas, en otros que se le ha torcido el brazo. La realidad es que aquí lo que ha pasado es que se ha cumplido la ley. Es cierto que la situación política actual, esto ya nos sorprende, ¿no? Y no debiera ser el que se cumpla con los reglamentos. Pero el reglamento de la Conferencia de Presidentes dice que si al menos 10 presidentes autonómicos proponen un asunto al orden del día, tiene que introducirse. Y hacer cualquier otra cosa habría sido ir en contra del reglamento y, por tanto, ir en contra de la ley.
¿Va a plantear alguna demanda concreta sobre el nuevo modelo de financiación autonómica?
Sin duda, la primera, la más urgente, que se nos sienta a todos los presidentes autonómicos. Cuando alguien quiere cambiar el modelo, actualizarlo, lo primero es dialogar. Claro, cuando un gobierno está sometido al chantaje de unos pocos, es muy difícil sentar a todos, pero no debería ser tan extraño lo que estamos pidiendo desde la región de Murcia. Por favor, gobierno, siéntenos a todas las comunidades autónomas en la misma mesa y vamos a intentar llegar a un acuerdo. Todas cederemos, todas pondremos de nuestra parte y vamos a alcanzar un consenso en algo que legalmente está caducado desde hace 11 años y hay que reformar ya, hay que actualizar ya. Esto es lo primero que le vamos a pedir, que ponga una fecha para sentarnos a todas las comunidades autónomas a reformar el sistema de financiación y luego que se establezca un calendario en la reforma de ese sistema. Bueno, no soy muy optimista porque el presidente del gobierno no tiene la capacidad de sentarnos a todos los presidentes autonómicos, ¿no? Él es rehén de algunos, ¿no? De nacionalistas vascos, de independentistas catalanes, y por tanto él no tiene la capacidad, ni tiene la fuerza, ni tiene de alguna manera el poder de poder sentar a todos los presidentes autonómicos en la misma mesa. Es triste, pero es la realidad de nuestro gobierno.
Le quiero preguntar también por un asunto que sé que preocupa especialmente al gobierno murciano. ¿Cómo les va a afectar el rechazo en el Congreso por un solo voto a blindar el trasvase del Tajo Segura? ¿En qué situación se queda la región de Murcia?
En una situación límite. Porque, en primer lugar, porque estamos hablando, vuelvo a lo que decía anteriormente, de una carencia estructural que ahora mismo tiene nuestro país. Y es un gobierno que tome decisiones que afectan a todos los españoles. El problema es que todos los países serios tienen algunas políticas de Estado que son fundamentales. Política energética, garantizar que todos los ciudadanos tengan energía, vivan donde vivan. Política de agua, garantizar que todos los ciudadanos tengan agua, vivan donde vivan. Pero en España no. En España no hay una política de Estado de agua. Y es lo primero que estamos reivindicando, un plan nacional de agua. Que haga simplemente que todos los españoles tengan acceso al agua en las mismas condiciones. No estamos pidiendo tanto. Hace un par de meses el gobierno de Portugal anunció un plan hidrológico nacional, el agua que une, con presas, con embalses, con nuevos trasvases, con más desalación, con más reutilización de agua. Eso es lo que estamos pidiendo, lo que están haciendo el resto de países. El gobierno de España no solo no tiene una política de Estado en materia de agua, sino que se siente cómodo con los enfrentamientos permanentes entre territorios. Y ahora hay un enfrentamiento en cuanto al trasvase Tajo Segura, auspiciado por el Gobierno Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque en España hay 50 trasvases y solo se cuestiona uno, el que llega al Levante, región de Murcia, Alicante y Almería, el trasvase Tajo Segura. El trasvase Tajo Segura lo es todo en el sureste español. 300.000 puestos de trabajo, 3.000 millones de PIB, no solo para los regantes o los agricultores, para todo el tejido económico, ¿no? No podemos plantearnos que de la noche a la mañana el gobierno anuncie que va a recortarlo al 50%. Mire, no, imagínense que una mañana el Consejo de Ministros aprueba que una provincia de España va a empezar a recibir el 50% menos de energía, que las familias van a tener luz en sus casas solo 12 horas al día y las empresas también. Pues lo mismo es el agua, exactamente lo mismo es el agua. Y eso es lo que ha anunciado el Ministerio. Y además lo ha hecho con criterios políticos. Porque nunca antes, en los últimos 20 años, España tenía tanta agua como ahora. Todas las cuencas hidrográficas por encima del 80%, salvo la del Segura, por debajo del 30%. Por lo tanto, estos son criterios políticos muy alejados de los científicos o los técnicos.
En 2027 será cuando se recorte a la mitad el trasvase. El gobierno, en su lugar, apuesta por las desaladoras, que creo que es una alternativa que a usted no le convence.
No es que no me convenza, es que no es una alternativa posible desde el punto de vista científico, técnico, económico ni medioambiental. ¿La desalación es importante? Lo es. ¿Como un complemento? Por supuesto. Pero, en primer lugar, el gobierno miente cuando dice que es la alternativa. En tiempo no es la alternativa. Anuncian el recorte del trasvase para 2027, pero la última desaladora que se puso en marcha, Torrevieja, desde que se anunció hasta que empezó a producir el 50% del agua desalada, tardaron 13 años. Durante los próximos 11 años, que es lo que pretende el gobierno que haga la región de Murcia, que cierre directamente. En segundo lugar, el agua desalada nunca es la alternativa al trasvase. En primer lugar, por el coste económico que tiene, por el consumo energético, contamina muchísimo desalar agua, porque es imposible técnicamente llevarla a cotas de interior. En la costa sí se puede utilizar el agua desalada, pero en cotas de interior no puede llevar el agua desalada. Y en cuarto lugar, porque no tiene las propiedades necesarias para la agricultura. Es un agua en que el proceso de desalación se le quitan todas las propiedades. Si usted riega un árbol, un limonero, solo con agua desalada, no crece, no da limones. Lo que hacen los agricultores de la región de Murcia es que mezclan el agua desalada con el agua del trasvase hasta que tiene las propiedades necesarias para hacer que crezca el árbol, que crezca la planta. Por esas circunstancias es imposible suplir el trasvase con agua desalada. Y quien diga lo contrario está mintiendo a la cara a los agricultores y a los ciudadanos.
Presidente, le quiero preguntar también sobre el escándalo que rodea al Partido Socialista sobre el Aire 10 y sus métodos para conseguir información que pudiera desacreditar a la UCO. No sé si ha visto las imágenes esta mañana, pienso que sí, lógicamente, ¿quién no las ha visto?
La verdad es que si no fuera porque son verdad, serían incluso cómicas, pero lo triste y lo lamentable es que son ciertas. No sé si estamos ante un guión de una película de serie B, en el circo de los horrores. Desde luego que es un esperpento. Que se esté sometiendo a los españoles a este ridículo cada día, que mientras que el resto de países del mundo están tomando decisiones y están implementando reformas necesarias para los cambios que hay en el contexto geopolítico y se están adaptando al futuro, tanto Europa como del mundo, nosotros estamos pendientes del bochorno de esta mañana, por ejemplo. Esto es inadmisible, ¿no? Esto no se puede admitir. El presidente del gobierno tiene que hacer ya una profunda reflexión y tiene que evitar que los españoles cada día se avergüencen más de la situación. No, nos levantamos ya no pensando en problemas tan importantes como el empleo, como los impuestos, si son muchos, si son pocos ya, la sanidad, la educación, no. Nos levantamos pendientes de cuál va a ser el escándalo, qué va a salir hoy de un familiar del presidente del gobierno, qué es lo que va a salir de su entorno político en el Partido Socialista, qué es lo que va a salir de algún ministro suyo, con qué conversación de WhatsApp nos vamos a encontrar. Es un país que está parado y que está sometido directamente al bochorno del gobierno. Y un gobierno que no gobierna, sino que se dedica a sobrevivir para intentar protegerse uno a otros, es un gobierno que está en descomposición, y creo que cuanto antes debería de evitarle el presidente del gobierno este bochorno a todos los españoles y darles la oportunidad de decir si están de acuerdo con lo que está pasando o no en las urnas.
Va a estar, por cierto, el domingo en la manifestación convocada por su partido, por el Partido Popular, en Madrid, contra el gobierno.
Por supuesto, y lo voy a estar como lo van a estar miles de murcianos y miles de españoles, porque la situación es insostenible. Y porque lo ideal, lo deseable sería que alguien le hiciera recapacitar y entrar en razón al presidente del gobierno y le diera la oportunidad a los españoles de expresarse en unas elecciones generales. Pero mientras que no hace eso, tenemos que salir a la calle y tenemos que decirle al presidente del gobierno que esto ya ha llegado a su fin, que puede dar muchas patadas adelante, que puede esconderse en la Moncloa, que puede dar vueltas, pero que la realidad es que esto es una huida hacia adelante, un laberinto sin salida. El gobierno está finiquitado, está terminado. Ya no hay iniciativa, hay solo divisiones, no puede ni siquiera presentar unos presupuestos, ni presentar unos presupuestos porque no tiene apoyo. Y como digo, ya no estamos en decisiones importantes para los ciudadanos, ya no vemos acción de gobierno. Lo que vemos es cómo intentan sobrevivir, es el pez que intenta salir del agua y acoger oxígeno. Y la verdad que de alguna manera también es triste ver cómo un gobierno se está descomponiendo, ¿no? Creo que el mejor servicio que se pueden hacer ellos mismos y a los españoles es darnos la oportunidad de que digamos en unas elecciones generales lo que pensamos. Y mientras tanto tenemos que salir a la calle. Y creo que la mejor oportunidad para salir a la calle es el próximo domingo en Madrid, junto al Partido Popular y junto al próximo presidente del Gobierno de España, que es Alberto Núñez Feijóo. Creo que esto es algo ya asumido por todos.
Una última pregunta. Dentro de unos días, el próximo 9 de junio, es el día de la región de Murcia. ¿Cómo lo van a celebrar?
Pues lo vamos a celebrar como solo sabemos en la región de Murcia, y es, bueno, pues un día de diversión, también de alguna manera de fiesta, en el que todos vamos a compartirlo con la familia y con los amigos. Será un día de sol radiante, de luz, como solo hay en la región de Murcia. Somos la región de Europa con más horas de sol al año, ¿no? Y lo vamos a celebrar también con nuestro acto institucional. No será muy largo porque somos conscientes de que es un día de fiesta que hay que celebrar, como digo, con familia y con amigos, pero sí que es un buen momento para, bueno, pues para reconocer a aquellas personas que cada día hacen que nos sintamos más orgullosos de la región de Murcia. Entregaremos las distinciones, las medallas de oro, los diplomas de servicios distinguidos de la región de Murcia a aquellas personas e instituciones que han sido merecedoras de esta distinción. Y bueno, pues también desde luego pues recordaremos aquello que nos ha hecho, como decía anteriormente, ser la mejor tierra del mundo y el orgullo de ser de la región de Murcia.
Eso será el próximo 9 de junio, Día de la Región de Murcia. Hoy lo que estamos celebrando es el 50 aniversario, los 50 años que lleva este Hospital Virgen de la Risaca, desde donde hoy estamos haciendo este programa, La Tarde de COPE, y donde hoy nos ha acompañado el presidente de la Región de Murcia, que es Fernando López Miras. Presidente, muy amable, gracias.
Muchas gracias a usted por estar hoy con nosotros, y ya sabe que usted y su equipo están invitados a la Región de Murcia cuando quiera.
Oye, por la fiesta esta igual no le digo yo que no vayamos a dejarnos caer,
pues
fuera
pueden
aquí.
Hacer puente y ya se queda.
Gracias, presidente. Gracias. Muy amable. Pues vamos a continuar con más cosas, porque los miércoles en este programa hablamos también de bienestar. Y estos días la obesidad infantil ha vuelto a ser noticia gracias a los hermanos Gasol y su fundación, que han presentado un documental titulado Obesidad Infantil, la pandemia ignorada.
¿Por qué la esperanza de vida de los niños y niñas que nazcan hoy sea menor que la de sus padres por primera vez en la historia?
¿Hamburguesas? ¿Comida china?
¿Hemos perdido el comer de forma saludable y sostenible?
He cogido adicción de ketchup.
Entras en esa espiral negativo, tu autoestima sigue bajando.
La vida sedentaria.
Un documental que arroja cifras bastante alarmantes, como por ejemplo que en el mundo hay 160 millones de niños y adolescentes entre 5 y 9 años que padecen obesidad. Y lo más grave, por primera vez la esperanza de vida de los niños es menor que la de sus padres. Elisa Blázquez es nuestra nutricionista aquí en La Tarde. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es un dato demoledor, Elisa, sobre la esperanza de vida, ¿no?
Sí, efectivamente, es un dato devastador, y es que no somos conscientes de que el mundo en el que vivimos pues nos está propiciando una serie de enfermedades que nos matan. La grasa no es solo grasa, o sea, la grasa es más riesgo cardiovascular, más inflamación, más diabetes, y hoy no nos morimos de infecciones gracias a la medicina y los antibióticos como en nuestros antepasados. Hoy nos morimos de infartos, de esta serie de enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, tenemos que estar muchísimo más concienciados con este problema.
Elisa, ¿cómo podemos saber si nuestro hijo tiene sobrepeso o está en riesgo de obesidad?
Bueno, pues realmente un niño que tiene un exceso de peso para su estatura ya nos debe de alertar sobre algo que tenemos que hacer, ¿no? Al final, el problema es que se ha estigmatizado mucho la obesidad, los padres tienen mucho miedo a decir que su hijo tiene sobrepeso, incluso se normaliza, ¿no? Porque siempre hemos pensado que es un tema más estético, que al final que tenga unos kilitos de más puede ser un tema del desarrollo, del crecimiento, y no se le da el valor que tiene. Tenemos que pensar que un niño obeso tiene un 80% más de probabilidades de ser un futuro obeso, un adulto obeso, con todas estas posibles predisposiciones a patologías de las que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que cada vez que vas al pediatra le pesan, le miden, o sea, que son datos que los padres tienen. Lo que pasa es que hay que ocuparse de ellos, ¿no? Que es lo que a veces no se hace.
¿Qué pequeños cambios pueden empezar a hacer las familias hoy mismo para mejorar los hábitos de alimentación en casa?
Bueno, al final lo que tenemos que tener es una actitud mucho más proactiva con el tema de la alimentación. Pequeños hábitos como comer juntos en familia, ir al supermercado con tus hijos y hacer buenas elecciones y explicarle el porqué de lo que están comiendo, cocinar con ellos, hacer ejercicio juntos. Al final tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos, y muchas veces pues los padres en ese sentido viven tan desbordados por el ritmo de vida actual que no hacen estas actividades, ¿no? Con sus hijos. Tenemos que volver a la cocina de toda la vida, al guiso. El problema no es las lentejas, el cocido o la fabada, el problema son los ultraprocesados, el exceso de harinas refinadas, el azúcar, los refrescos, todos esos alimentos que se han normalizado. Vas a los parques y los niños, pues porque no, el padre no ha tenido tiempo de cortarle una frutita a su hijo, pues le ha dado al final un preparado de frutas o algo procesado, ¿no? Entonces, son pequeños cambios, no son tan complicados de verdad, pero son los que van a sumar y los que van a generar una buena educación nutricional en nuestros hijos. Y hay que ir a los colegios, hay que ir a los hogares, y hay que hablar mucho más de esto.
Bueno, la divulgación, ¿no? Volvemos a lo que hemos hablado a lo largo de esta tarde aquí desde el Hospital Virgen de la Risaca, que es tan importante la información, la divulgación en tantos aspectos de la vida y en este, por supuesto, también lo es. Elisa, ¿cómo podemos hacer atractivas las frutas y verduras para nuestros hijos?
Pues mira, yo esta tarde, por ejemplo, para merendar, ahora mismo, antes de conectarme, de estar aquí, les he hecho una... como animalitos con la fruta, o sea, les hago, también son muy pequeñitos, tienen 3 años, pero les encanta que de repente parezca un conejito, un león, al final se lo tienes que poner atractivo. Al final también es que te vean a ti comerlo, que comáis fresas todos juntos, hay mil maneras de vendérselo bien, ¿no? Que la fruta sea un dulce agradable, que en vez de premiar, bueno, nunca hay que premiar con alimentos, ¿no? Pero que de repente les plantees irte a tomar, pues eso, unas cerezas que están de temporadas como algo divertido, divertido y bonito, ¿no? No simplemente como esto es lo rollo que toca y cuando llega el helado es lo divertido. Es al final, los niños es como se lo plantees tú y es más, pues eso, es un poco el mensaje que les des.
Y ahora que llega el verano y las vacaciones, darle un refresco al niño todos los días o darle ese helado tan atractivo, ¿no? Después de comer, ¿qué efectos negativos puede tener?
Bueno, los refrescos tenemos que eliminarlos totalmente de las rutinas de nuestros hijos. Aparte de que cada vez que les damos un vaso de refresco les estamos dando 3 o 4 terrones de azúcar mínimo, igual que cuando les damos un zumo procesado. Además tienen una cantidad de aditivos, de excitantes, de ingredientes que no son convenientes para un niño. Son muy adictivos. Además, todos estos alimentos, que eso es un ultra procesado tipo, no el refresco, porque tiene colorantes, conservantes, edulcorantes, de todo, al final es algo tan intenso, o sea, el sabor es tan potente que luego el niño no te quiere comer algo normal, ¿no? Entonces, el efecto para el azúcar, para la salud cardiovascular, para el peso corporal es malísimo, pero encima te genera una mala relación con la comida y te hace, bueno, pues que rechaces cosas mucho más naturales y alimentos más, pues con sabores más neutros, ¿no? Pero que al final pues son buenísimos también.
Los datos están ahí y las cifras, como decíamos al inicio, empiezan a ser ya alarmantes. La obesidad infantil es ya un problema y tenemos que ponerle solución. Elisa Blázquez, gracias. Hasta la próxima semana, Elisa.
A ti, un placer.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
11:20, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol, pero unos asesinatos en Madrid mientras se incorpora la corona de Portugal desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente. Porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en la recta final ya, en los minutos finales de este programa que hemos hecho en directo desde las 3 en la región de Murcia, en el Hospital Virgen de la Risaca, que está de cumpleaños 50 años. Tratando enfermos, tratando a tantísimas personas y convirtiéndose además en uno de los hospitales de referencia de nuestro país. Oye, y estamos en Murcia y hemos dicho, tenemos que hablar de huerta, lógicamente. No solamente de las de aquí, que son muchas, muy variadas y muy buenas además, sino de las huertas que tienen los oyentes por todo nuestro país, Rosa.
Sí, los oyentes y bueno, en todos los coles debería haber un huerto.
Buenas tardes, gente. Soy profe de un cole de Zaragoza, se llama Rosa Molas, y llevamos un proyecto de huerto con los chavales de infantil y de primaria. Hemos plantado este año guisantes, habas, lechugas, patatas. Ahora estamos con los tomates y los chavales están muy ilusionados, sobre todo cuando llega el momento de recolectar todos los alimentos, pues nos tienen que mandar una receta. Entonces está siendo pues eso, una experiencia genial. Todos los chavales día a día cuando pasan delante del huerto quieren ver cómo van sus plantas y cómo van cogiendo fuerza. Venga, que vaya bien. Buenas tardes.
Es que bonito, un huerto bueno. En el cole.
Mi hijo tenía huerto en el cole también, de actividad extraescolar, que lo hicieron unas madres a través del AMPA y es una actividad fabulosa. Tú no sabes la ilusión cuando te llegan a casa con una lechuga.
Desde luego que sí.
Como si fuese un tesoro, y es que lo es.
Donde no veo mucha ilusión es en este oyente, Pilar.
A ver, gente. Yo me mudé hace poco a una casa que tiene un patio lleno de plantas y yo personalmente soy incapaz de distinguir entre un rosal y un limonero. Así que me he enterado que tengo un limonero porque cuelga unas cosas amarillas que creo que son limones. Y me encontré también he descubierto el níspero porque tengo dos árboles de nísperos. Llevo 3 días podando los árboles. Ya no sé quién más regalarle nísperos, así que avísame por favor si os gustan los nísperos. Yo mando todos los que queráis. Buenas tardes y muchísimas
gracias. Fantástico, son muy sanos y muy sabrosos.
Están muy ricos, claro que sí. Pues sí. Bueno, pues los oyentes que nos habéis contado cómo tenéis vuestros huertos, si tenéis también buena mano para esto, que hay que saber y ponerle sobre todo, como todo en la vida, ponerle siempre mucho, mucho cariño. Que la radio continúa, nosotros nos marchamos, pero escuchas ahora La Linterna con Ángel Espósito. Hasta mañana.
Línea editorial. Cadena COPE.
La decisión del Servicio de Salud del Gobierno Vasco de ampliar la atención a los niños necesitados de cuidados paliativos no tendría que haber esperado al escándalo generado por la noticia de que un pediatra fuese amonestado por utilizar un coche del servicio cuando atendía, fuera del horario laboral, a uno de esos niños. Lo que ha desvelado este caso no ha sido solo un sistema de salud burocratizado, sino la ausencia de una apuesta real por las terapias de humanización del final de la vida que representan los cuidados paliativos. Estas terapias requieren un alto nivel de especialización médica, además de equipos interdisciplinares que atiendan no solo al enfermo, sino también a las familias. Según los datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, cada año necesitan recibir estos servicios en torno a 126.000 pacientes, pero en la práctica solo los recibe un 40%. Además de la falta de una oferta pública,